Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bolivia, golpe de Estado 2019.
Las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero. Quiero informar desde la Ocaeñe, estamos en conjunto el hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido renunciar a mi cargo de presidencia.
Bolivia pasó, durante los 13 años de presidencia de Evo Morales, de ser una de las últimas economías de la región a ser el país con mayor tasa de crecimiento en América Latina, situándose en 2019 con un alza de alrededor de 4.2% del Producto Interno Bruto, lo que contrasta con el promedio de 1.4% en el resto de los países sudamericanos. Así lo ratificaba el propio Evo Morales en entrevista a Telesur el pasado 11 de noviembre.
Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia del Estado. Estamos dejando a Bolivia con dignidad y identidad del pueblo boliviano. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales universalizadas: renta dignidad, subsidio de lactancia, hemos universalizado agua potable, luz, telecomunicación, estábamos universalizando salud gratuita, con seguro único de salud universal. Es decir, agradecer al pueblo boliviano por habernos acompañado, a nuestros movimientos sociales, a los profesionales, a los trabajadores.
A pesar del claro crecimiento económico del país, entre octubre y noviembre pasados se fue gestando un golpe de Estado que tuvo su punto más álgido con la renuncia de Evo Morales a la presidencia y de Álvaro García Linera a la vicepresidencia. Pero ¿cómo se fue conformando el golpe de Estado? Hagamos una breve cronología de los acontecimientos más relevantes. Domingo 20 de octubre. A pesar de haber perdido un referéndum en el año 2016, en el que se preguntaba sobre la viabilidad de su reelección, Evo Morales participó por cuarta vez como candidato a la presidencia para el periodo 2020-2025. Su contrincante, el derechista Carlos Mesa, quien ocupó la presidencia del 2003 al 2005, se vio rebasado desde el primer momento por los resultados preliminares de la elección que le daban ese día el 38.16% de los votos, mientras que Evo punteaba con el 45.20%. Lunes 21 de octubre. Con el 95% del conteo realizado y luego de haber sido suspendido sin una explicación clara el conteo rápido, Evo Morales seguía a la cabeza de las votaciones con el 46.4% de las preferencias en contra del 37.07% de Mesa. Comenzaba la escalada del discurso de fraude electoral respaldado por los medios de comunicación en control de la oligarquía boliviana, así como incidentes violentos en Potosí, Sucre y Cojiba. La OEA hace su primer comunicado público, en el cual manifiesta su preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en los resultados preliminares. Martes 22 de octubre. El gobierno y el Tribunal Superior Electoral proponen realizar una auditoría a los votos emitidos por organismos internacionales con la finalidad de dar certeza al proceso electoral. Miércoles 23 de octubre. Ante la escalada de violencia de los seguidores de Mesa, declaraciones de organizaciones internacionales como la OEA y diversos signos de las Fuerzas Armadas, Evo denuncia que está en marcha un golpe de Estado.
He convocado esta conferencia para denunciar
ante el pueblo boliviano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirle, ya sabíamos anticipadamente, se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia. No hemos entrado en la confrontación y nunca vamos a entrar en la confrontación. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia.
Viernes 25 de octubre. Evo Morales es declarado oficialmente ganador con el 47.8% de los votos frente al 36.51% de Carlos Mesa, con lo que se superan los 10 puntos porcentuales necesarios para evitar la segunda vuelta. La oposición, la OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Colombia y Argentina exigen el conteo de los votos. Jueves 31 de octubre. Inicia la auditoría a las votaciones encabezada por la Organización de Estados Americanos, pero ahora rechazada por la oposición que antes la pedía. Sábado 2 de noviembre. El cívico cruceño Luis Fernando Camacho comienza un periplo para entregar una carta al Congreso pidiendo la renuncia de Evo Morales, con lo que se visibiliza como la figura más sobresaliente de la oposición golpista, llamando, en nombre de Dios, a la organización para derrocar a Evo y a los militares a ponerse del lado del pueblo.
Nos encontramos acá porque le dimos el plazo de 48 horas y dijimos que renuncie hasta el día de hoy. Sabíamos que no lo iba a cumplir, sabíamos. Sin embargo, la lucha no tiene retorno y tenemos que cumplir ese compromiso porque dijimos, y no fui yo, fuimos todos, de que se tenía que ir y tenía que renunciar. No es el pedido de Luis Fernando Camacho, es pedido de un pueblo que está viendo un gobierno matar a su gente y que ya no lo podemos permitir. Por eso estamos aquí y por eso vamos a hacer cumplir todo lo que nos propusimos y vamos a ejecutar aquellas medidas que en forma conjunta con los comités cívicos a nivel nacional, el CONADE y las plataformas en unidad, liderizando este gran movimiento unido, hemos determinado. Pero antes de empezar, creo que es importante que nos dirijamos a otro tirano que ha tenido el atrevimiento de referirse al pueblo boliviano, y es a Maduro. Decirle a ese dictador que este pueblo no recibe órdenes ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Norteamérica. Nosotros tenemos todo el poder para hacer respetar nuestra democracia y nuestra soberanía. Porque dijimos desde un inicio que Dios tenía que volver al palacio. Dijimos que cuando el tirano llegó al gobierno, sacó a Cristo de este país y eso nos unió a los bolivianos en un solo fin. Con esa afirmación me dirijo al presidente Morales para decirle lo siguiente: el pueblo boliviano a partir de hoy va a resguardar las instituciones del Estado. Usted tuvo la oportunidad de renunciar cuando era el primer servidor público de la nación. Ahora su renuncia será sin Estado que gobernar. Hoy día hemos aprobado darle las condiciones a la policía y eso da la tranquilidad al pueblo de que sus instituciones están con él.
Del 6 al 9 de noviembre se agudizan los enfrentamientos en varias partes del país, con actos organizados por los comités cívicos, apoyados por las Fuerzas Armadas Bolivianas y financiadas desde el exterior. En Vinto, grupos de choque prenden fuego al edificio municipal y obligan a la alcaldesa, Patricia Arce, a caminar descalza, cubierta de pintura roja y recibiendo insultos. En Oruro, es quemada la casa de la hermana de Evo Morales y dos gobernadores del Movimiento al Socialismo de Chiquisaca son amenazados de muerte si no presentan su renuncia.
¡Matar a la gente quinacoleña, carajo!
¡Quinacoleña se respeta, carajo!
¡Has matado a gente de Quinacoleña!
¡Se respeta, carajo! ¡Quinacoleña!
¡De rodillas! ¡De rodillas debería caminar!
¡Quinacoleña se respeta, carajo!
¡Asesina de mierda!
¡10 de noviembre! Después de que Evo Morales anunciara la convocatoria a nuevas elecciones, la Organización de Estados Americanos exige, sin prueba alguna, la anulación de los comicios presidenciales y las Fuerzas Armadas, en voz del jefe del ejército, William Scalimán, piden la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia.
Desde la localidad de Chimoré, Evo Morales anuncia su renuncia y pide un alto a la violencia.
A las hermanas y hermanos de Bolivia, a todo el mundo entero, quiero informar desde la Ocaeñe, estamos conjunto el hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido renunciar a mi cargo de presidencia.
Días después, Álvaro García Linera, quien también entregaría su renuncia a la vicepresidencia de Bolivia, explica el golpe de Estado, así como las fuerzas que están detrás de este, en entrevista con Luis Hernández Navarro en Telesur.
El golpe de Estado hubo desde el momento en que bandas paramilitares de civiles armados quemaron sindicatos, quemaron órganos electorales, atacaron a miles de mujeres indefensas, vejaron a mujeres en las calles, y no hubo fuerza policial que las proteja. Hay golpe de Estado porque el mando policial desconoció la Constitución, desconoció el mando civil, se amotinó en contra del gobierno constitucionalmente elegido el año 2015 hasta el año enero 22 del 2020. Ha habido golpe de Estado porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no delibera, le pide al presidente Evo que renuncie, desconociendo el mando constitucional y diciéndole: o renuncias o aquí el ejército te va a matar. Ha habido golpe de Estado porque una diputada anodina, sin ningún tipo de relevancia, sin ningún tipo de cargo constitucional en las jerarquías de la transmisión de mando, ha asumido supuestamente la presidencia, desconociendo la Constitución y desconociendo esta jerarquía de transmisión de mando que establece claramente la Constitución. Es presidenta por la coerción, y hoy es presidenta porque está matando campesinos, está matando pobladores.
¿Quién es la mano que mueve la cuna detrás del golpe de Estado en Bolivia?
Hay fuerzas internas y fuerzas externas, Luis. Las internas, claramente el señor Carlos Mesa, claramente el señor Camacho, líder regional de un comité cívico en Santa Cruz, que son las personas que han promovido, han liderizado internamente las alianzas facciosas de civiles con militares, de militares con policías, y que hoy por hoy, tanto Carlos Mesa, tanto el señor Camacho, tanto la señora Áñez, el mando policial y el mando militar, hoy se han bañado en sangre de bolivianos. 18 muertos en 5 días, 110 heridos de bala en 5 días, 600 detenidos en 5 días. ¿Quiénes son los muertos? Campesinos, obreros, niñas, personas del pueblo. Esos son los muertos. Responsables: Carlos Mesa, Camacho, Áñez, mando policial y mando militar. Y les digo, han cometido un delito de lesa humanidad. En un mes, en una semana, en un año o en 5 años van a tener que responder de los delitos de lesa humanidad. El día de ayer masacraron en Sacaba a 8 campesinos. Los han masacrado. Han disparado a matar. Bolivia entera no va a olvidar nunca lo que el día de ayer se ha consumado para bañar con sangre la protesta pacífica de campesinos, que lo único que reclaman es que se respete la democracia, que se respete el voto y que haya paz. Responsables internos, responsables externos. Ha salido hace 5 días unas conversaciones entre funcionarios del gobierno norteamericano y personas civiles de Bolivia en respecto a que había que armar una trama en torno a tumbar del gobierno y sacar del gobierno a Evo Morales. La OEA, que se ha convertido en una institución que está queriendo legitimar y avalar el golpe de Estado. Sabemos quién paga los pasajes de la gente de la OEA, de sus funcionarios, de su presidente, de sus asesores. No lo pagan los estados latinoamericanos, la paga el gobierno del norte.
Así se consuma el golpe de Estado en Bolivia, comenzando un periplo que llevaría a Evo Morales y a García Linera a México, tema que abordaremos en el siguiente programa de Surcos de Nuestra América.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.